Seguimos en esta tertulia de este jueves 25 de febrero de 2021 con Esteban Valenti, Daniel Superbiel, Gloria Robaina y Martín Couto. Yo ya que estoy los saludé por acá por la pantalla, pero los vi que estaban, que quedó la polémica con el tema anterior, ¿no? ¿Continuó en la tanda?
Otras cosas en otro tema.
Ah, en otra. Me perdí el enganche.
Bueno, tiene que ver.
Vamos a pasar a otro asunto que tenemos para discutir en esta tertulia. La Intendencia de Montevideo firmó un acuerdo con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, ADEOM, en el que establece el pago de una partida mensual de 2.000 pesos a los funcionarios que realizan teletrabajo. En la resolución que figura en la página de la Intendencia, se establece que el plazo para evaluar el monto abonado se tomará desde el 1 de enero de este año por un término de 2 meses y se abonará en las liquidaciones de febrero y marzo de 2021 con el objetivo de compensar los gastos relacionados con los medios vinculados al desarrollo de la actividad, haciendo referencia al teletrabajo. El primer pago ya fue concretado. En esta medida queda incluido todo el personal que esté habilitado para acceder a los sistemas institucionales a través de la conexión VPN y que hayan realizado teletrabajo al menos 10 días de forma remota. Empecemos por una primera consideración. ¿Cómo vieron este acuerdo y esta compensación, esta partida especial que Esteban ya levanta la mano, a la que llegó la Intendencia, que le va a pagar a ADEOM? Esteban, empezamos contigo, dale.
Bueno, mira, yo no es que empiezo. Yo, desde que me enteré, casi se me cae la mandíbula y otras cosas. Porque, primero, me parece absurdo totalmente que en un país donde hay cientos de miles de uruguayos que están desesperados porque perdieron el trabajo, o porque tienen problemas, por todo lo que discutíamos anteriormente. Un grupo de personas que yo no le echo la culpa a ADEOM, yo que me he peleado con ADEOM 1000 veces, ADEOM tiene derecho a pedir que lo lleven en limusín al trabajo. El problema es la Intendencia. Y la Intendencia es la única que yo conozco. Hice llamadas a amigos, a empresas, a departamentos. No hay nadie que te pague un extra por el teletrabajo. Es más, incluso le pregunté a amigos en Europa. En Europa se estuvo discutiendo si se bajaba el salario de los que teletrabajaban, porque implicaba un ahorro del punto de vista del viaje, del punto de vista de la ropa, del punto de vista de una cantidad de cosas. Pero además, es absolutamente ridículo que con la situación que tenemos ahora, gente que gana bien, que no tiene peligro ninguno de perder el trabajo, pues esa gente se la compense con 2.000 pesos por 2 meses para empezar si trabajaron 10 días, pero después se va a seguir viendo. Y eso me parece un absurdo.
Si la resolución maneja peor la posibilidad de que se extienda, ¿no? Pero en principio es por 2 meses. 2.000 pesos por 2 meses.
Bueno, estamos hablando de $400.000, pero quiero decirlo de otra. A mí lo que me indica y lo que me alarma es una imagen que yo vengo, digamos, de las gestiones de la señora, la ingeniera Carolina Cose, que donde llega considera que ese lugar es su propiedad, puede hacer lo que quiere. Desde el hecho de que prácticamente fue la inauguradora del UNAM, excluyendo a los que la construyeron, desde los intendentes que la construyeron hasta la empresa que la construyó, que ni siquiera los invitó, ¿no?, hasta otra cantidad de circunstancias de ese tipo. Es decir, no es la dueña, no puede vender todas las acciones en depósito que tenía Antel porque ella decidió cablear todo el país. Y no puede, en medio de una pandemia de este tipo, donde hay miles de ollas populares, por ejemplo, darle 2.000 pesos a gente que tiene el trabajo asegurado y sin ningún problema. Y lo demás, entonces dice, no, está cumpliendo, marcando un camino. Pero ustedes conocen otra intendencia, pero otra intendencia de izquierda que le pague 2.000 pesos a su funcionario. No. ¿Y por qué? Porque no quiere, porque es insensible. No, porque es absurdo. Es absurdo.
Nosotros en la producción estuvimos haciendo consultas, ¿no? El secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, de COFE concretamente, José Lo López, dijo en perspectiva que en la Administración Central no se dispuso ninguna medida similar para los funcionarios que realizan teletrabajo. López dijo que se solicitó el pago sí de una partida en algunos ministerios, pero no hubo respuesta al pedido.
Y después, no, pero en el ministerio y empresas sí. privadas,
a eso iba,
decenas de amigos.
Ahora estuve haciendo.
A mí, si los periodistas de WIPRE me piden que le pague un complemento por trabajar desde la casa, bueno, no sé, terminamos a los palos.
En general, fueron pocas las empresas que hicieron compensaciones, ¿no? Pero ahí hay una diferencia en el caso de las empresas privadas, que hay algunas que determinaron una compensación, pero para equiparse, ¿no? Por ejemplo, o le dieron, supongamos, la silla ergométrica al trabajador. O en caso de que tuviera una mala conexión, bueno, un módem con determinado tipo de conexión y saldo, ¿no? Ese tipo de cosas, pero no una partida extra en efectivo. O en todo caso le daban un dinero para equiparse y que tenía que presentar la factura por esa inversión, ¿no? En condiciones de trabajo desde la casa. Pero, repito, fueron muy pocas. Y en todo caso, en algunos ámbitos particulares, como por ejemplo de las TIC, ¿no? Donde hay una competencia muy fuerte por los recursos humanos, ¿verdad? Pero fueron muy pocas, ¿sí? De acuerdo a lo que pudimos, por lo menos, ver nosotros, ¿no? Comprobar nosotros. ¿Quién sigue? A ver, Daniel, dale.
¿Yo? Bueno, a ver, acá hay un hecho puntual, que fue estos 2.000 pesos por dos meses que se le da a 3.000 funcionarios de la Intendencia Municipal de Montevideo por trabajar desde sus casas. En mi caso, cuando vino la pandemia, me mandaron para mi casa y me bajaron el sueldo. O sea, en ese sentido veo que hay cierta contradicción. Pero yo no me quiero quedar en la anécdota puntual. Nos dieron la opción.
Si Jaco hubiera dicho, esto es un disparate, bajarme el sueldo en el medio de una pandemia.
Totalmente de acuerdo.
Yo no estoy de acuerdo en bajar el sueldo, en absoluto.
Quiero redondear. Por eso, pero creo que me gustaría enmarcar esta discusión, Esteban y Martín y Gloria, en algo más amplio, algo que el jueves pasado escribí una columna en El Observador llamado El Post Futuro, que tiene que ver precisamente con el futuro del trabajo. Un futuro del trabajo que la pandemia aceleró, que puso un fast forward muy rápido, porque todo el mundo se tuvo que adecuar, todo el mundo tuvo que bueno, Romina, vos llegaste a salir desde tu casa también leyendo los informativos, yo te escuchaba. Entonces, todo eso cambió, y cambió un ritmo tan acelerado que se producen este tipo de situaciones, que además de lo político, además de la negociación político-sindical que habrá tenido la intendenta Carolina Cose, revelan que hay un nuevo mundo en relación a las fuerzas laborales, en la relación del trabajo con el patrono, del sindicato con los empleadores, etcétera, que está cambiando, y que está cambiando a ritmo vertiginoso. Y esto que está pasando en la Intendencia es simplemente una demostración, un chisporroteo, un volcán que explota, de que algo se viene y que va a dejar pata para arriba las relaciones laborales, el Ministerio de Trabajo, la OIT y todo lo que venga detrás de esta relación. Yo creo que esto que estamos viendo, nos podemos poner a discutir puntualmente si los 2.000 pesos, si fue un abuso del gasto de plata, si no sé qué, o verlo más dentro de un ángulo más, de un universo mucho más grande. Yo prefiero tomar este caso como algo mucho más grande, de un desafío que los uruguayos vamos a tener que discutir, como todo el mundo, y que mientras... y ahí también está la otra discusión, ¿hasta dónde regulamos? Porque si nos ponemos a regular demasiado, matamos todo esto que por ahí le puede haber permitido a mucha gente encontrar formas de trabajo extra fronteras en otros países desde acá. Entonces, es bien complejo la situación, y bueno, creo que este tema debería ser un llamador de atención a cómo manejar y cómo pararse ante temas así.
¿Con quién seguimos, Gloria?
Bueno, en primer lugar, los 400.000 dólares que le preocupan a Esteban para el gasto específico de esta compensación se gastaron en cosas peores, como por ejemplo los bancos de la Plaza Sabana. Siendo vecina de la Ciudad Vieja, ese es un tema que en lo personal me tuvo muy sensible y que sigo pensando que fue un disparate. O sea que gasto por gasto, digamos, no sé si ese es el punto de vista del que hay que considerar. Otra puntualización es Carolina Cose, por primera vez creo que está actuando como gobernante. O sea, una cosa es ser ministro, legislador, otra cosa es gobernar la Intendencia Municipal de Montevideo, o sea, está actuando como gobernante. Yo creo con aciertos y desaciertos, o sea, a mí en lo personal me da una imagen muy distinta, ya ejerciendo su gobernancia, me da una imagen muy distinta de lo que había sido o de lo que era una Carolina Cose como candidata o incluso una Carolina Cose como ministra o presidenta de Antena. Entonces, en ese sentido, creo que ella jugó con las reglas políticas que puede jugar cualquier gobernante. O sea, todos sabemos Avión, las prisiones, el sindicato, no sé, no quiero ofender, pero creo que el más complicado que un jerarca público tiene que enfrentar. Me parece que fue como una... estirar un lazo para mejorar o de alguna forma mantener más armonía las relaciones con el sindicato. Entonces, en ese sentido, está bien, una medida que además estaba en las potestades de ella tomarla. O sea, en ese sentido, yo no discuto la medida como la medida. A mí me parece que acá lo que está verdaderamente en fondo es lo que dice Daniel, teletrabajo. Y yo que quiero quebrar una lanza, y la voy a quebrar especialmente por los docentes, quienes tuvieron un trabajo, pero así, impresionante, colosal, digamos, pensando en un coloso. Los docentes, lo que le supuso a los docentes el año 2020, en materia de tener que trabajar a través del teletrabajo, y atender a sus alumnos, atender a todas las cuestiones que hacían, la revisión de programa, preparación de trabajos y todo lo demás, fue fenomenal. O sea, allí hubo un exceso, una carga de mayor trabajo. Específicamente, también quiero poner el acento en las mujeres maestras, que son mayoría, donde claramente se les cambió la perspectiva. Una cosa era cumplir su horario de maestras en los colegios, la mayoría con doble turno, trabajan en dos lugares, ir a los lugares, cumplir la tarea, en una tarea que siempre tuvo complemento de tareas domiciliarias, o sea, la docencia siempre tuvo, además del trabajo en clase, el trabajo que el docente hace fuera de las horas de clase. Entonces, en ese sentido también, empezar a pensar un poquito, ya no solo, como dice Daniel, en que cambió el mundo laboral, está significando esta forma de trabajar a través del teletrabajo, y en ese sentido, como es súper exigente para algunos y no tan exigente para otros. Entonces, si a mí me dicen una compensación por el mayor trabajo, yo conozco maestras, lo viví personalmente muy cerca, trabajaban las 12 o 18 horas que estaban despiertas, porque además era una cuestión que no paraba, al recibir mensajes de sus alumnos, de los padres, de quien coordinaba las tareas docentes. Entonces, si allí hay un aumento de la carga de horas laborales, claramente tendría que haber una compensación, y claramente habrá que reglamentar eso, no con el afán de tener todo reglamentado, sino porque evidentemente hay una razón justa para pensar en compensaciones por el teletrabajo. A mí los argumentos de Adeón, y también con todas las disculpas del caso, de que los funcionarios tuvieron que comprarse computadoras, una silla ergométrica, mayor gasto de luz, etcétera, etcétera, no me parecen razones para que se justifique un pago de horas, un monto compensatorio, digamos, para ese tipo de cosas. Ahora, también creo que a futuro todo esto, bueno, hay una ley presentada por la senadora Carmen Sanguín sobre esta nueva realidad que se nos ha planteado, que para algunos ha significado una sobrecarga de trabajo, para otros capaz que ha sido también una manera de acomodar, de estar más cómodos en el ejercicio de sus profesiones, pero que realmente cambió las reglas del trabajo y de cómo de alguna manera desarrollar el trabajo.
Estaba mirando declaraciones
en ese sentido, digo,
De la secretaria general de ADEON, Valeria Ripoll, informó que son unos 3.000 los funcionarios de la Intendencia que hacen teletrabajo por la pandemia. Y en declaraciones ha subrayado, bueno, ella contó que era una iniciativa del sindicato que había sido planteada a la administración comunal anterior, pero que ahí no lograron tener eco. En este caso, dijo, luego de un tiempo de negociación, logramos tener este acuerdo, que entendemos que es una cuestión a colectivizar entre todos los trabajadores que están realizando teletrabajo. Para Ripoll, el teletrabajo modifica la vida del trabajador, que tiene que adecuar un lugar en su casa, que tiene que comprarse una computadora, asumir los gastos que le puede generar, modificar la conexión a internet, el gasto de luz, el no tener horario, porque muchas veces se trabaja mucho más de lo que es la jornada ordinaria de trabajo. Muchos, dijo, tuvieron que modificar en su casa, modificar su casa, incluso adecuar un lugar, mientras que están con los niños también en el entorno. La vida del trabajador cambia muchísimo, sostuvo.
En esos argumentos termino mi intervención. Entre esos argumentos, lo que decía, cuestiones importantes y que darle, es necesario tener en cuenta, cuestiones más puntuales y específicas que habrá que valorarlas. Lo último que quiero decir es que a mí aquí me gustaría...
Gloria, ¿te animás? ¿La dejamos para la segunda? Así hacemos dos vueltitas con este tema. Martín.
Dale, perfecto.
Cuatro comentarios, básicamente. El primero, el Estado no es comparable con una empresa, por un montón de factores. Había un premio Nobel que decía, la primera razón para no compararlo es que una empresa, si le va mal, cierra, los Estados no pueden cerrar. Algunas...
Nos jodemos empresas, todo lo demás.
Algunas empresas, porque esperé un montón para hablar, Esteban, déjame... explicar mi punto. Algunas empresas lo hicieron, surgió en las conversaciones. Preguntaría incluso, para ir al ejemplo, ¿cuánto sale una silla de escritorio? No sé si nos saldrá, seguramente, la que más o menos sea promedio, más de 4.000 pesos, o sea que es más de la compensación esta. Y Romina decía, algunas empresas, por ejemplo, en el sector de tecnología de la información, que compiten con los recursos humanos. Eso es lo que pasa en el capitalismo cuando aumenta el desempleo y cuando la gente la pasa mal, las empresas empeoran los beneficios de los trabajadores porque como la gente precisa trabajar, agarra cosas que antes no hubiera agarrado. Segundo, creo que el problema no es esta compensación, es discutamos todo lo otro. Gloria decía a los docentes en este país se le aumentó las tarifas y se le bajó el sueldo. Los docentes con más trabajo, no solo no estamos discutiendo una compensación, sino que se les bajó el sueldo y se le aumentaron las tarifas. Por ejemplo, la de luz, que se usa para trabajar. Lo digo además... habiendo teletrabajado todo el año pasado y este. Tercero, ahí, por ejemplo, encontré revisando un paper de dos investigadores de Harvard que dicen, bueno, ¿cómo es la diferencia de costos para una empresa que manda a teletrabajar y la diferencia de costos para el trabajador? Efectivamente, este paper ensaya la idea de que efectivamente las empresas bajan sus costos, pero que los trabajadores aumentan sus costos. Y por último, creo que en esta pandemia también hubo ganadores. Pero no son los trabajadores a los que, repito, se les aumentó el sueldo, se les bajó el sueldo y se les aumentaron los impuestos. Veamos quiénes son los ganadores, pero no opongamos el tema anterior de la pobreza versus esta compensación a 3.000 trabajadores. A mí me parece que ese no es el encare. Si queremos oponer algún tema, es la pobreza versus los que ganaron y ganaron mucho con la pandemia. Y hay sectores de la economía y empresarios que ganaron mucho y hay que ver cuánto de eso invierten, a ver si se comportan como un supuesto mayaoro o si se comportan como gente que solo va a amasar más plata en su bolsillo.
Martín, también hay teletrabajadores que ganaron con la pandemia. O sea, no solo esos empresarios que vos temés. O sea, es de ida y vuelta. Por eso es un mundo convulso que hay que saber dónde quedamos parados.
Pero la mayoría de teletrabajadores
que le fue recontra bien y laburaron muchísimo precisamente por esta situación. Entonces, creo que es de los dos lados. O sea, creo que es un cambio
La mayoría perdió igual.
Cultural.
Pero hay que decir, Martín, ahí estás haciendo referencia a lo que es el salario, concretamente, ¿no?
Sí, perdió el salario. Bueno, algunos tuvieron que aceptar condiciones de trabajo peores porque en realidad estamos todos preocupados y con miedo de quedarnos sin laburo, buscando laburo. O sea, los trabajadores, la enorme mayoría, perdieron. Pero hay que ver una cosa que pasa en Uruguay, es que estudiamos muchísimo la pobreza y muy poco la riqueza. Veamos quiénes ganaron y si efectivamente eso se fundamenta, permitir que ganen tanto en que van a invertir, o pasa lo que pasó históricamente, que es que el sector privado nacional invierte poco y por eso dependemos tanto de la inversión extranjera.
A ver, Esteban,
bueno,
dale vos.
Yo, sobre el tema de lo que ganaron, escrito, estoy absolutamente convencido de que la pandemia ha fracturado todavía más el mundo, que los ricos se han transformado en super trillonarios, eso no me preocupa. Le pregunto a Gloria, los maestros, ¿recibieron alguna compensación? Ni siquiera se planteó.
Entonces, está bien, está mal.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Con ese criterio de que en algunos casos lo merecían y no se les pudo dar o no se les dio.
No se les dio.
Estamos hablando de gente que para llegar al trabajo...
Bueno, tiene tampoco que le pidieron, ¿no?
Pero gente que para llegar al trabajo, invertía al menos una hora por día, que ahora no la tiene que invertir. Te pregunto, Romina, ¿a vos te pagaron, te aumentaron por trabajar desde tu casa? Entonces, si vos haces la vuelta, en un país como este, que haya un sector de 3.000 trabajadores, a diferencia de todo el resto del Uruguay, que recibe una compensación, no es culpa de ellos, ellos pueden pedir lo que quieran. Es culpa de un intendente. Me pregunto, ¿la intendencia va a tener la misma recaudación que en años normales? Desde el punto de vista de la situación, de los la buena excepciones que hizo en el tema del turismo en el día de ayer que se anunciaron, etcétera, etcétera. Entonces, en una situación financiera de ese tipo, hay que gastar 600.000 pesos por mes, 600.000 pesos por mes, son 3.000, sí, 600.000 pesos por mes para... Para
a ver, Martín.
6 millones, 6 millones de pesos por mes para, estamos hablando de 72 millones de pesos por año, si se hiciera durante un año, porque...
Sí, por ahora está previsto por 2 meses nomás, ¿no?
Pero puede seguir. Yo lo que estoy en contra es del concepto. Y el concepto es que no hay condiciones y además no es justo, porque hay otra gente mucho antes que podría hacerlo. ¿Ah? Y yo también me pienso, ¿cuántos beneficios absolutamente injustos se dio en otras gestiones de la misma persona? Entonces me preocupo no solo del hecho episódico, sino de la concepción del manejo del Estado.
A ver, Martín, sobre eso, ¿querés acotar algo, dado que vos fuiste puntualmente, Esteban ha planteado cuestionamientos a la medida de la intendencia con ADEOM, ¿no?
Mi punto, por ejemplo, es, Esteban te puso a vos de ejemplo, me parece un poco incómodo, pero hagamos lo de los docentes. El problema es entonces, teléfono para Robert Silva. El problema no es la intendencia, el problema es que la ANEP recorta, porque es parte del recorte, ese supuesto ahorro en cosas indebidas, es recorte en la educación, y le tendrían que haber dado una compensación a los docentes. Claro que sí. Entonces, mi problema no es a quienes se la dieron. Es que esta situación lo que denuncia es que hay mucha gente en el sector privado y en el público que resolvió ahorrar a costa de que empeorara la calidad de vida de la gente que tuvo que ir a teletrabajar. Y eso es así. Los docentes perdieron salario, tuvieron más horas de trabajo, pagan más tarifas, que además las usan más porque están laburando en su casa. Para mí, el punto es ese. Si se lo dan a alguno, la injusticia es a todos los que se la debieran dar y no se lo dieron.
Ahora, a ver, Gloria, te había quedado un apunte de la vuelta anterior. O no sé si querés meterte con este asunto en particular.
No, porque tiene que ver con esto específicamente. Martín, muy bueno lo tuyo. Ahora te subís al carro de lo que yo dije con relación a los docentes para decir, Robert Silva tendría que haber...
No, también lo viví, Gloria. No
desaprovechando.
Estoy arriba de mi carro. Estoy arriba de mi carro, soy docente universitario, que son los peores sueldos de la
educación. Bueno, oíme, trabajé como docente. Entonces, lo que quiero decir es, no, pero lo que me decía la subida del carro, ahora casi que le estás exigiendo a Robert Silva que tendría que haber pagado compensaciones. Entonces, sí. Creo que el punto no es ese, como no es el que Carolina les haya dado a un número determinado de funcionarios municipales. Creo que el punto acá es que tenemos que empezar a estudiar con muchísima seriedad cómo cambian hoy las condiciones de trabajo, ¿qué costo tiene eso? O sea, yo lo que creo, y lo que iba a decir hoy y lo dejé para ahora, es que me parece que acá hay que hacer un estudio a fondo y con seriedad de cuánto cuesta tener a un funcionario o un empleado en el sistema de teletrabajo o tenerlo en una oficina que también está generando un montón de gastos. Y a mí me gustaría un comparativo entre eso, porque también seamos conscientes de que el Estado, en su derroche de cargos, de puestos, de trabajadores, de reparticiones, divisiones, todo lo demás, en eso también hay un gasto que podría ser excesivo y estar dispuesto para un desempeño mejor de los funcionarios, capaz que a través de la vía del teletrabajo. Entonces, propongamos costos y gastos de todo lo que significa esta nueva situación desde el punto de vista laboral.
Dos cosas breves. También di clase por Zoom y voy a contar mi experiencia. O sea, fue muy... Los primeros meses, semanas, fue de un estrés que no te subía el PowerPoint, que se te desaparecía la pantalla, que tenías 40 caritas mirándote y vos tratando de meter los dedos ahí para ver si podías que funcionara el video que venía desfasado de lo que quería. La verdad, que, o sea, el estrés que pero dicho eso, que realmente creo que debería haber sido remunerado, porque nadie nos enseñó, tuvimos que tirarnos al agua y aprender. Pero después que me adapté, la verdad es que lo disfruté. O sea, tengo las dos sensaciones. O sea, ahora, lo que quiero decir es que es un cambio estructural que cuestiona todo, incluso a la enseñanza. Por ejemplo, sí. Si vos querés estudiar ahora, vos podés por Zoom estudiar en Stanford o en Harvard o en donde quieras y no tenés por qué ir a la universidad acá. También eso cambia. Cambia todo, entonces todo ese
cambio... Cambió hace mucho tiempo.
Sí, pero ahora se evidenció, Esteban. Ahora todos vimos, Zoom. Yo no sabía ni que existía hasta que empezó la pandemia. Y la verdad que es una realidad, estamos hablando por Zoom. Estamos haciendo radio por Zoom. O sea, y eso pasó menos de un año. O sea, creo que todavía
Y no nos pagan.
No nos pagan su información.
No te reclamos a Cotelo, no a Carolina, Esteban.
Todo, pero por eso
no
les digo,
Bueno, vamos a hacer sindicato, Esteban, como te gustaba
vamos
antes.
Pero cuestiona también la vida sindical, Esteban.
El sindicato de éramos Mercader y yo. El sindicato lo fundamos Mercader y yo.
Bueno, tenés que seguir con la bandera en alto para homenajear esa historia.
Bueno, para terminar, y acá le doy el derecho a Radio Mundo de colgar mi columna llamada El Post Futuro, que publiqué el jueves pasado en El Observador, también está publicado en el blog de Ceres, que habla de todo esto que estamos hablando, es una reflexión desde el estudio que vengo haciendo estos temas, y desde nada, el mundo de incertidumbres que nos enfrentamos, y que lo de Carolina Cosa en Intendencia es simplemente para mí un chisporroteo de esa discusión profunda que hay que dar, para que sea justa, justamente, como dice Esteban.
Algunos apuntes, a ver, que acotan desde la audiencia y están interesantes. Bueno, por ejemplo, María Rosa dice, la tarifa que subió más fue Internet. ¿Y cuánto ahorra la Intendencia si tiene 3.000 personas en teletrabajo? Es parte de lo que decía Mónica, ¿no? De Gloria, ¿no? Hay que pasar en limpio, hacer cuentas, a ver cuánto da, ¿no? Porque es cierto que por no tener presencial esos trabajadores, seguramente puede haber ahorrado algo. Hay que ver cuánto es la diferencia con lo otro. Y después, acota, tendrían que pagarle hasta psicólogo a los teletrabajadores, ¿no? Ya no solo la silla, sino con todo esto que hablábamos de lo que implicó. Bueno, sumarlo como una prestación, eso, cómo adaptar la vida familiar, la oficina en la familia. ¿Qué dice Martín?
Martín sale la terapia.
¿Eh?
Y con lo que sale la terapia. Daniel todo estresado, habría que haber hecho un refuerzo ahí.
A mí me sale gratis porque lo hago los jueves a las 9:30 de la mañana.
En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.
¿Te perdiste alguna entrevista de En Perspectiva? ¿Querés repasar un informe, un análisis, una columna o una tertulia? Todos nuestros contenidos están disponibles en audio y video en nuestro sitio web www.radiomundo.uy.